Y bueno, pues seguramente usted se enteró que los restos del expresidente mexicano Luis Echeverría fueron cremados ayer domingo después de un funeral muy discreto, un reducidísimo número de parientes y los pocos amigos que le quedaban y que están todavía vivos, asisten a las exequias del exmandatario, a quien se responsabiliza de las peores masacres políticas del siglo XX en México. Echeverría murió el viernes por la noche en una de sus tantas casas, en una enorme de más de 2 hectáreas en Cuernavaca, en el estado de Morelos. Y bueno, pues amigos y aliados dejaron entrever que Echeverría debe ser recordado por su dedicación a la política exterior y a la expansión de programas internos y empresas estatales. El exmandatario se consideraba amigo de gobiernos izquierdistas. Sin embargo, la historia y cómo lo va a juzgar es muy diferente. Los presidentes posteriores han revertido gran parte de la expansión gubernamental emprendida durante el sexenio de Echeverría, nefasto sexenio de 1970-1976, ya que sus ambiciosos programas de gasto público dejaron a México profundamente endeudado. Echeverría será más recordado por lo de 1968 y 1971. El 2 de octubre de 1968, unas semanas antes de que comenzaran los Juegos Olímpicos en la Ciudad de México, francotiradores del gobierno le dispararon a estudiantes que se manifestaban en la plaza de Tlatelolco y posteriormente soldados también abrieron fuego. Según diversas versiones, el número de muertos esa noche oscila entre 25 y más de 300 personas. Echeverría negó haber participado en el ataque, aunque era el secretario de Gobernación, el principal responsable entonces de la seguridad interna del país. Y después, junio de 1971, ya cuando Echeverría era presidente, un grupo de estudiantes emprende una marcha cerca de una escuela normal para maestros al oeste del centro de la ciudad, una de las primeras protestas multitudinarias desde la masacre de Tlatelolco. Los manifestantes apenas habían avanzado unas cuantas cuadras cuando fueron agredidos por un grupo de choque integrado por agentes del gobierno vestidos de civil, que los golpearon y los asesinaron. En junio del 71, ya cuando Echeverría era presidente, un grupo de estudiantes emprendió una marcha cerca de una escuela normal para maestros al oeste del centro de la ciudad, una de las primeras protestas multitudinarias desde la masacre de Tlatelolco. Los más manifestantes apenas habían avanzado unas cuadras cuando fueron agredidos por este grupo de choque, ya le comentaba. En 2005, un juez determina que Echeverría no podía ser enjuiciado por cargos de genocidio derivados de la matanza de 1971, porque aunque podría ser responsable de homicidio, el delito prescribió en 1985. Y en marzo del 2009, un tribunal federal ratifica el fallo de un juzgado de menor instancia de que Echeverría no debía enfrentar cargos de genocidio por su presunta implicación en la masacre de estudiantes del 68 y determinó su libertad. Sin embargo, los detractores del exmandatario subrayan que el caso contra él jamás se cerró. Bueno, en las décadas posteriores a que dejara de ser presidente, Echeverría se rehusó a asumir responsabilidad alguna de estas dos masacres. Félix Hernández Gamundi, uno de los líderes del movimiento estudiantil de 1968, que estuvo el día de la masacre en Tlatelolco, dijo que Echeverría retrasó por mucho tiempo el proceso inevitable de la democracia que comenzó ese año. Así es que el 2 de octubre marca el principio del fin del viejo régimen, aunque pasaría mucho tiempo para que se concretara.